Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con comentario de texto. Nos acompaña hoy el profesor Agustín Vera. Bueno, lo primero que hacemos es darle la bienvenida, por supuesto, y los buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bien, el profesor Agustín Vera es catedrático de lengua española y además es el coordinador del equipo docente de esta asignatura y se acerca hoy por primera vez a nuestros estudios y con él vamos a hacer un comentario de texto. Primero, alguna orientación de tipo general en este primer encuentro con todos nuestros alumnos y con nuestros oyentes, por supuesto, también.
Pues tal vez la primera debería ser explicar que un comentario de texto es algo que básicamente no difiere mucho de aquello en lo que consiste la lectura de un texto, ¿no? Cuando leemos un texto, lo que hacemos es intentar llegar a su significado y aplicar eso que el texto nos dice, incardinar, relacionar eso que el texto nos cuenta pues con nuestros conocimientos previos, valorar, aunque sea cuando leemos, no necesariamente de una manera muy detallada y muy consciente, si estamos o no de acuerdo. Básicamente de eso es de lo que trata un comentario de texto, aunque naturalmente en esta ocasión pues en forma de un examen y explicitando, poniendo de manifiesto con toda claridad, porque hay que escribirlo, pues este proceso de lectura, de interpretación de un texto que hacemos cuando leemos de una manera más inconsciente o menos explícita, ¿verdad?
Sería, por tanto, pues un primer consejo, es decir, que se enfrenten al texto pues con una lectura consciente, con una lectura poco más programada de lo que normalmente hacemos, porque de ahí van a tener que sacar, van a tener una hora parece tiempo suficiente, pero tampoco uno puede dormirse en los laureles, tendrá que este tiempo pues gastarlo de una manera, una buena manera.
Sí, en efecto. Yo creo que en eso, sin duda, de alguna manera el hecho de que se trate de un examen en el que pues existen unas preguntas constituye ya una ayuda en el sentido de que esas mismas preguntas nos orientan en qué sentido debemos leer. Si se nos pregunta por que debemos hacer un resumen, como es el caso del texto, y llegar a la idea principal, se trata de esos aspectos en los que debemos centrar más nuestra atención y tal vez en ese sentido, como decías, pues proceder a una lectura programada por la misma vía que nos marcan las preguntas del examen. Fijarnos especialmente en aquellos aspectos que tienen que ver con el contenido resumido y a partir de ahí acceder a o elaborar, formular lingüísticamente, es decir, por escrito, verbalmente, la idea general del texto, lo que todo él tiene en común, su idea última y más importante para el alumno en cada caso, y eso a su vez se convierte pues en la etapa de alguna manera previa que posteriormente nos permite, porque es equivalente de la lectura, digamos, que hayamos hecho, nos ha de permitir poder pasar a la tercera de las cuestiones que se plantean en el examen, que es la de la opinión personal del alumno. Pensemos, claro, que no es posible opinar de una manera justificada sobre algo que antes no hayamos leído, reflexionado sobre ello, ¿no? De manera que efectivamente esas tres preguntas a su vez, sobre todo las dos primeras, pueden tomarse como la vía, el camino, la carretera por la que debemos ir en el sentido de ir leyendo el texto con esos objetivos. ¿Sí?
Pues vamos en los siguientes minutos a leer un texto en concreto. Es un texto de los que se encuentra en la guía del curso. Es un texto de Alfonso Armada que se publicó en el ABC el día 24 de agosto del 2003. Uh-huh. Y después de esta lectura pues iremos analizando, iremos haciendo pues todos estos pasos que hay que hacer. Siempre diciendo, creo yo, que esto es una manera. No significa que sea la manera, sino es una manera de hacer un comentario de texto, ¿no?
Claro, efectivamente, para tranquilidad de todos los alumnos, todos supongo hemos tenido la experiencia de leer un texto o ver una película y querer contarle a alguien de qué trata, ¿verdad? y somos conscientes de que, dependiendo del momento, de nuestro estado de ánimo, del tiempo de que dispongamos, pues nuestros resúmenes pueden ser más largos, menos, pueden centrarse más en ciertos aspectos que en otros. Es decir, como dices, efectivamente, seguramente hay ciertos límites en lo que no estaría bien a propósito de un resumen de un texto, de un comentario. Si el texto es de matemáticas, pues difícilmente, que no sería el caso, es un ejemplo, digamos, extremo, ¿no? Pues difícilmente podríamos considerar acertado un comentario que dijera que trata de fútbol, ¿verdad? Pero dentro de unos límites un poco de esa naturaleza tan extremados, pues son posibles, como decía, muchas maneras de verlo, de comentarlo, de interpretarlo, ninguna de las cuales es necesariamente mejor que la otra.
Pues vamos entonces a leer este texto de Alfonso Armada, que dice así. Ellas son inocentes, claro. A fin de cuentas no eligen dónde pastar, ni a qué multinacional rendir su teta, ni en qué matadero doblar la cerviz. Mientras muchos compatriotas humanos sobreviven con menos de un dólar al día, las vacas que tienen carnet de identidad europeo reciben un subsidio diario de $2.50, y si es japonés, de $7. ¿Cómo va a competir una vaca africana contra semejantes bufandas? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Es el mantra con que un amigo resuelto me suele poner contra las cuerdas cada vez que hablamos del estado de las cosas. Cada vez que los jefes de nuestra sacrosanta fortaleza europea hablan de la inmigración ilegal, se olvidan de poner en el otro platillo las cuentas de la política agrícola. Mientras los países ricos dedicaron el año pasado 320 millones de dólares a subsidios agrarios, consignaron 50 millones de dólares para ayuda al desarrollo. La famosa globalización se quita la careta y exhibe la cara dura de un nuevo imperialismo que aniquila el mercado libre. Luego nos quedan las ONGs y la compasión para evacuar el sobrante de mala conciencia. Cuando Jacques, como Chirac o Delors, se calan la barretina para proclamar a pleno pulmón que no están dispuestos a sacrificar el hermoso campo francés en el altar del libre comercio, conviene recordar que esa política agraria común no está dirigida al pequeño campesino, ya que el 80% de los subsidios agrícolas de la Unión Europea va a las cuentas corrientes del 20% de las empresas agrícolas más poderosas volcadas en la producción industrial. La misma máscara que emplea Bush para disfrazar los subsidios millonarios a sus grandes conglomerados agropecuarios, que así compiten ventajosamente con el campo africano, mientras hacen trizas sus mercados. Así convertimos a nuestras vacas en cómplices de la extinción del tercer mundo. No sabía Walt Whitman qué razón tenía cuando escribió: «Bueyes que agitáis el yugo y la cadena, o estáis inmóviles bajo la sombra de las hojas, ¿qué esperan vuestros ojos?». Bien, profesor Vera, habrá que empezar. Es un texto que tiene bastante enjundia y también es un texto actual, aunque esté escrito en el año 2003.
Sí, efectivamente. El texto que es uno de los que en la actualidad pues los alumnos pueden encontrar en los ejemplos de examen que están en la página web de la asignatura de comentario de texto, que van a ir viendo, pues, en fin, rellenada cada día más, con más informaciones y datos que les serán de utilidad, es del año 2003, pero, en fin, desgraciadamente eso no le quita actualidad al fondo del asunto tratado, en el que sigue estando, en los mismos o peores términos que entonces, ¿no?
Podríamos empezar precisamente con el resumen, ¿no? Sería la primera cuestión. ¿Cómo podríamos resumir este texto?
Pues sí, como muy bien dices, el primer aspecto del texto que es conveniente abordar es el de su resumen. Entre el texto que vemos palabra a palabra, escrito, el que podamos encontrar en el examen, y la idea principal, hay todo un proceso de lectura que equivaldría realmente a ir prescindiendo, en primer lugar, de aquellos aspectos que cuando leemos vemos que son no especialmente importantes, de otros que pueden resultar un poco redundantes, de manera que leer así es como una especie de proceso en el que vamos eliminando aspectos no importantes, vamos destacando, entresacando las ideas más importantes, y cuando vamos adelantando en la lectura, pues algunas incluso de esas ideas importantes se pueden fundir con otras que vienen después y elaborar con el producto ese de esas dos o más ideas o aspectos importantes una idea más general. Solo una vez que hayamos leído y resumido el texto podremos realmente haber llegado a entender su significado y podremos plantearnos responder a esta otra pregunta de cuál es su idea principal. La idea principal vendría a ser aquello que todo lo que el texto tiene a lo largo de su extensión, sobre todo en lo que tiene que ver con sus aspectos más interesantes de contenido, más importantes, tiene en común. Todo lo que de alguna manera podría representar al resto del texto.
Podría ocurrir, y aunque ahora vamos a ir al resumen, se me ocurre que tuviera el texto pues no solamente una idea principal, sino, no digo en este texto, digo en general, sí, sino por ejemplo pues dos o tres ideas principales.
En cualquier caso, creo que finalmente podríamos incluso en ese caso encontrar una base en común de esas varias ideas principales y convertirla en la base como en el armazón, en el núcleo del texto.
Una idea que estuviera un poco en la pirámide, digamos,
efectivamente,
¿no?
sí.
Y hablando del resumen, ¿qué resumen podríamos hacer en concreto de este texto de Alfonso Almada?
Como planteabas al principio del programa, debemos insistir mucho en que resumir, que es como leer fijándonos o extrayendo aspectos verdaderamente importantes del contenido del texto, es algo siempre que depende del ojo que lee, ¿verdad? De lo que le interesa al lector, que no siempre es lo mismo, ¿no? Pero por lo que este texto se refiere, es el lector que lo recorre, fijándonos en este aspecto en concreto, podría seguramente llegar a la conclusión de que ya desde el principio hay una idea que se nos aparece, y podemos plantear la hipótesis de que es una idea importante. Tras esta primera y sorprendente introducción, ¿no?, sobre que las vacas son inocentes, etcétera, etcétera, llegaríamos seguramente a una idea inicial importante. Mientras muchos compatriotas humanos sobreviven con menos de un dólar al día, las vacas, que tienen carnet de identidad europeo, reciben un subsidio diario de 2,5 dólares, y si es japonés, de 7 dólares, ¿no? Esta idea, este contenido, se puede incluso, en fin, condensar, resumir algo más, de manera que si se nos preguntase, como lectores, simplemente, ¿qué se nos ha contado aquí? Pues seguramente muchos de nosotros diríamos, pues, en fin, aquí se nos habla de que hay una contraposición entre los problemas que tienen los seres humanos para sobrevivir y en fin, que parece que choca escandalosamente con el hecho de que se destine a ganado vacuno una cantidad muy importante de dinero. Esta podría ser una primera idea enseguida precisada por el texto cuando se dice, por ejemplo, ¿cómo va a competir una vaca africana contra semejantes bufandas? Se nos anuncia aquí ya pues que hay una cierta contraposición entre el bienestar agropecuario europeo, ¿verdad?, y el mundo africano, ¿verdad? Esta parte final, siguiente, del texto, a que estás dispuesto a renunciar, me dice el amigo resuelto que me pone, nos lleva enseguida a otra en la que seguramente también estaremos de acuerdo en considerar que tiene una irrelevancia significativa. Cada vez que los jefes de nuestra sacrosanta fortaleza Europa hablan de la inmigración ilegal, se olvidan de poner en otro platillo las cuentas de la política agraria común. Europa se lamenta o ve, en fin, no precisamente bien, la inmigración ilegal de los países del tercer mundo, pero olvida que de alguna manera eso está, de alguna manera que todavía no se nos ha explicado o indicado, eso está relacionado con la política agraria común. Si seguimos leyendo, encontramos unas informaciones que duda cabe interesantes, Mientras los países ricos dedicaron el año pasado 300 billones de dólares a los subsidios agrarios, consignaron 50 millones de dólares para ayuda al desarrollo. En cualquier caso, no es esta una cuestión, como ninguna de las que estamos planteando, que podamos suponer que puede generalizarse a ningún texto diferente, ¿no? Pero cuando nosotros leemos normalmente un texto y después de un cierto tiempo se nos pregunta de qué trataba, el resumen vendría a ser lo que realmente recordamos, la información tan importante que es la que no hemos olvidado. En ella seguramente no se contaría la de mientras los países ricos dedicaron 300 billones de dólares, consignaron solo 50 millones al desarrollo. La cuestión es, se dedica mucho dinero a una cosa y muy poco a la otra. Esa idea está relacionada con la siguiente: la famosa globalización aniquila el mercado libre, de manera que podemos en el resumen prescindir de lo anterior prácticamente y quedarnos con esta idea de que todo lo que se nos está contando conduce al autor del texto a criticar la globalización como una manera de aniquilar en realidad el mercado libre, ¿eh? Hay una serie de pasajes del texto, los relativos a con un cierto humor, ¿no? Cuando se hablaba antes de Jacques Chirac o Delors, proclamando que no están dispuestos a sacrificar el campo francés, o a Bush con las subvenciones que da la agricultura norteamericana. El resumen podría consistir en ilustrar con los ejemplos de lo que sucede con la política agraria francesa o con la política de subvenciones norteamericanas, la idea anterior de que la globalización aniquila el mercado libre, ¿verdad? Prácticamente podríamos considerar que eso es el resumen, una lectura razonablemente ajustada a lo que el texto cuenta, siempre insistiendo en que, naturalmente, no se da como ejemplo en términos absolutamente literales, sino se trata de un resumen del contenido que podemos formular con estas o con cualesquiera otras palabras más o menos parecidas, y que se trata también de una lectura, como decíamos antes, frente o junto a la que pues serían posibles otras no absolutamente diferentes, pero que hubieran seleccionado algún detalle más, hubieran generalizado algo más o menos estos contenidos.
¿Podría quedar una cosa parecida a esta? Y voy a leer este resumen que más o menos hemos esbozado aquí. Mientras muchos compatriotas humanos sobreviven con menos de $1 al día, las vacas que tienen carné de identidad europeo reciben un subsidio diario de $2.50, y si es japonés, de $7. ¿Cómo va a competir una vaca africana contra semejantes bufandas? Cada vez que los jefes de nuestra sacrosanta fortaleza europea hablan de la inmigración ilegal, se olvidan de poner en el otro platillo las cuentas de la política agraria común. La famosa globalización aniquila el mercado libre. Luego nos quedan las ONGs y la compasión para evacuar el sobrante de mala conciencia. Chirac o Delors no están dispuestos a sacrificar el hermoso campo francés. Conviene recordar que esta política agraria común no está dirigida al pequeño campesino, ya que el 80% de los subsidios agrícolas de la Unión Europea van a la cuenta del 20%, la misma máscara que emplea Bush para disfrazar los subsidios millonarios.
Sí, esos serían efectivamente los pasajes del texto que ambos coincidimos en considerar como los más importantes. La única apostilla que yo haría, tal vez, el modo de plantear las preguntas así lo exige, es que no se trataría de que el alumno transcribiera la literalidad de las palabras del texto que cuentan esto, cosa que el examen, la pregunta de examen prohíbe, por decirlo de alguna manera, sino el contenido, las ideas transmitidas por esas frases, con una paráfrasis, con sus propias palabras. Si utilizásemos un poco la metáfora de que comentar sería pues estar ante la página de un ordenador con un texto y un procesador de textos, pues no se trataría de cortar y pegar en nuestro resumen, sino de subrayar ciertas cosas y después volver a leerlas para reproducir en nuestras propias palabras lo que esa parte que consideramos más importante del texto, que es la que hemos señalado, pues transmite, quiere transmitir.
Podemos entonces concluir pues esta parte del resumen diciendo pues que aunque aquí se han leído pues ideas principales, varias ideas dentro del texto, pero que luego lo que hay que intentar es estas ideas plasmarlas con tu propio lenguaje, intentando hacer este resumen, pero con tus palabras.
El examen, ¿verdad?, pretende, desea evaluar la capacidad del alumno para entender e interpretar textos, ¿no? Y por eso, pues, seguramente, pues se establece que no deben utilizarse las propias palabras del texto en el resumen del contenido. Lo que el examen pretende evaluar en este sentido es si el estudiante ha entendido las ideas principales del texto. Por eso, la mejor manera de intentar valorar eso es ver si al formularlas él, esas ideas principales, en otras palabras, conduce, ¿verdad?, al mismo tipo de ideas. De modo que efectivamente debe vigilarse, debe prestarse atención a no reproducir exactamente en términos literales lo que el texto, cómo el texto nos dice esas ideas principales, sino esforzarse por elaborarlas, redactarlas, uno de manera equivalente, pero con otras palabras.
Bueno, decir aquí que prácticamente hemos terminado nuestro tiempo, hemos terminado nuestro programa y como bueno, pueden comprender todos nuestros alumnos y por supuesto todos nuestros oyentes, no hemos hablado ni de la idea principal ni tampoco cómo se debe exponer la opinión personal, qué es lo que se pretende y qué es lo que se pide para hacer un buen comentario. Bien, pues esto lo haremos en un próximo programa, por supuesto. Continuaremos con este texto en el programa que tenemos el 24 de marzo sobre el comentario de texto. Volveremos a leer este texto de Alfonso Armada y aquí pues nos centraremos en saber cómo se puede sacar esta idea principal y, desde luego, cómo se puede hacer una buena opinión personal. Esto será en un próximo programa. Muchísimas gracias, profesora.
De nada.